RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección científica de Melissa Ortiz. La presentación de María Beatriz Moreno, Javier Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez. Y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar un tema que ya hemos tocado en otras veces, pero esta vez tenemos una invitada muy especial que se llama Juliana Caro Perdomo. Ella es psicóloga de la Universidad de Manizales, magíster en Educación y Desarrollo Humano y tutora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. Yo voy a empezar dando una definición básica sobre lo que es el duelo para que ella entre y nos cuente más a fondo lo que es el duelo y darle una bienvenida más a gusto. El duelo es la reacción natural ante la pérdida de una persona, animal, objeto o evento significativo. Se cree que el duelo solamente es ante la pérdida de una persona, pero no, uno siente duelo por muchas cosas, cuando pierde un trabajo, cuando pierde una mascota, cuando se va a vivir a otro país, entonces son otros tipos de duelo. Es una reacción principalmente emocional y comportamental en forma de sufrimiento y aflicción. Pero bueno, acá tenemos a nuestra invitada que nos va a hablar a fondo. Hola, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes y para todos nuestros oyentes también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé, de pronto ahí sería interesante con relación a lo que tú estás diciendo. Yo quisiera, y teniendo en cuenta que ya han hablado en otras oportunidades de este tema, centrarme un poco en lo que es el duelo que está relacionado con el ciclo vital, ¿sí? Y el ciclo vital es como en realidad, como tú lo mencionas, no es duelo la muerte necesariamente como duelo la muerte de alguien, sino que es duelo el paso de incluso de un momento, de un ciclo vital, en el ciclo vital de una etapa a otra, es duelo las pérdidas. Y pues obviamente si nos vamos a eso, encontraríamos que como pérdida también dentro del ciclo vital está el pasar de ser joven al ser adulto, incluso del ser niño a ser joven, y de ser adulto joven, por ejemplo, a encontrarnos con otras categorías como adulto y adulto mayor. El ser adulto mayor precisamente implica y en gran medida, si entramos a relacionar un poco el tema del duelo, con lo que significa el ser adulto mayor, nos encontramos con que nuestra cultura, un poco desde la mirada, podríamos decir, contemporánea de todo lo que es el posmodernismo, de todo lo que son las miradas sesgadas, la mirada juvenil, la juvenilización que tiene que ver con la no aceptación de ciertos momentos y estadios de la vida, pues entonces entraríamos a decir que precisamente con relación a eso el duelo es la negación a vivir plenamente ciertos momentos de la vida, ciertos estadios de la vida, y que en el adulto mayor significa el vivir su condición 100%. Frente a eso, pues obviamente, o detrás de todo esto, pues obviamente hay una serie de prejuicios, de estigmas sociales, de estándares que tienen que ver con lo que es, incluso lo mencionamos ahora fuera de micrófono, lo que es la belleza, lo que es la sociedad consume en términos generales, y lo que son incluso las relaciones, digamos un poco un término que se llamaría la intensificación de la vida. La intensificación de la vida tiene que ver con explotar tus condiciones de productividad al máximo, y digamos que en todo ese término existe la exclusión o la marginación del adulto mayor, en el sentido de que si intensificas tu vida y tu productividad, pues obviamente el enlentecer ciertas funciones biológicas, el enlentecer ciertas cosas que tienen que ver con tu productividad, pues te segregan, te excluyen, ¿sí? Digamos que en esos términos hablaríamos también de lo que hoy por hoy significa para muchas personas el tener que entrar, y vuelve y juega el tema del duelo, el tener que entrar a la tercera edad, y más cuando se juega bajo esos patrones contemporáneos de, digámoslo, un poco de sociedad de consumo. Sí, no sé, de pronto ahí en términos generales yo les podría, o podríamos hablar de que históricamente todos estos conceptos están vinculados, digamos, a dos cosas que desde una mirada psicoanalítica lo diría Lacan, significado y significante, o lo miraríamos incluso desde el tema un poco de las representaciones sociales de Moscovici. Moscovici pues nos diría un poco todo este asunto de lo que es en una representación social, lo que son las objetivizaciones y los anclajes, y todo lo que tiene que ver con, digamos, con lo que se queda como significante, vuelve y juega, y significado dentro de lo social. Digamos que dentro de lo que son los significantes, existe como tal un concepto, existen conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de padre, el concepto de madre, conceptos que históricamente han tenido su evolución, digamos, en una sociedad, y han sido legitimados y reconocidos, como lo hablamos ahora, a través del anclaje que se genera en este proceso de representación social. Pero también históricamente las significaciones, como producto de esas significantes, pues tienen su curso, ¿no? Y dentro de su curso aparecen muchas cosas. Por ejemplo, en el concepto, y si nos vamos a ver a lo que hoy por hoy entendemos como tercera edad, que es un concepto un poco menos excluyente, que segrega un poco menos a esta población, pues nos encontraremos con que existe y tiene obviamente sus raíces desde el siglo XIII, incluso mucho antes, con los griegos, cuando hablábamos de todo lo que es un poco el término senil o senectud. Entonces hablaríamos de que, digamos, esa raíz un poco latina, un poco desde el latín incluso, que viene posteriormente, tiene que ver como con la representación de aquel que es sabio, aquel que representa una sociedad, aquel que tiene la sabiduría. Y más recientemente, pues obviamente se encuentran otros conceptos que tienen, por ejemplo, que ver con el concepto de vejez como tal, o envejecimiento, está más vinculado a lo que es el deterioro biológico y las capacidades, o sea que ahí ya empieza a aparecer una mirada excluyente, que eso viene siendo más hacia el siglo XVII. Hacia el siglo XX, pues podríamos hablar de un concepto que ya el jubilado o el adulto mayor empieza a aparecer ese concepto, como aquel que ya no hace parte, pero ya no hace parte como de unas relaciones sociales activas, pero a través de su jubilación y a través de ese rol que asume en sociedad, pasa a asumir otras condiciones de vida. Digamos que ahorita es un poco una mirada más integrada que sesga y que se sesga un poco con todo lo que hablamos de sociedad de consumo, ¿sí?
Ok, Juliana, respecto a eso, como estabas hablando sobre el paso o el proceso de un estado, de una edad hacia otra, y lo que la cultura y esto rodea, hay un concepto que es el preduelo. No sé si se podría utilizar acá. Lo utilizó alguna vez Mariano Navarro en un libro de la muerte y el duelo como experiencia vital. Pues él hablaba más o menos de que no era el proceso en el cual se le hace como ese duelo, pero no a la persona por muerta, sino por ese cambio que hay en su forma de ser y en su forma de actuar ante el paso del tiempo. ¿Se podría estar hablando exactamente de eso? O sea, ¿qué podría consistir ese preduelo o ese concepto de preduelo? Y si es lo mismo de lo que estamos relacionando.
Pues sí, mira, de pronto hay algo interesante. Yo citaría de pronto en este momento a Elizabeth Kübler-Ross y diría que preduelo tiene que ver con las etapas del duelo. En términos de ella hablaríamos que un duelo resuelto tiene que pasar por 5 etapas, ¿sí? Y que cuando ella trabajó con, ella misma lo llamaba moribundos, no en término peyorativo, sino precisamente dándole un nombre a la población precisamente que pasaba por condiciones de vida extremas, como lo era una enfermedad terminal por lo general una enfermedad terminal. Entonces yo pienso que ese concepto de preduelo estaría vinculado como en un estadio donde tú ya reconoces, por decirlo de alguna manera, tu ciclo y tu momento de vida, que es más o menos lo que tú mencionas, y lo aceptas y lo trabajas, porque no necesariamente se hace el duelo cuando la persona ha muerto. Se puede hablar precisamente de un duelo y del inicio de un duelo pensando en las condiciones de vida que tú le puedes dar a un enfermo terminal incluso. Por ejemplo, se me ocurre en este momento pensar en los cuidados paliativos. Resulta que muchas veces cuando un enfermo terminal va a morir, tú lo sometes a todo tipo de quimioterapias, lo sometes a todo tipo de situaciones donde estás buscando atacar la enfermedad. Digamos que ese es un momento de negación. Muchos milagros existen, obviamente la gente y dará cuenta de ellos, no sé, pero también es cierto que si tú no asumes esa situación, si hay una negación constante frente a esa, hacia ese momento de vida, pues tú no vas a pasar a un siguiente momento, que es, digamos, vivir lo que es la ira, la depresión, la negociación para llegar a una aceptación. Entonces no tiene que estar muerto tu ser querido, no tienes que pensar en que siendo adulto, al pasar a ser adulto joven, pues sí, obviamente son las condiciones de vida bajo las que uno, para las que uno se prepara, ¿no? Y al llegar, como digamos, a ese momento de aceptación, creo yo que es cuando uno comprende muchas cosas de la vida y donde ya hay más sentido, que es lo que hablaríamos nosotros los psicólogos también un poco, que entendemos ya como el concepto de duelo como tal. Y es algo positivo para la salud mental y obviamente considero yo, como lo mencionas tú, Gustavo, que ese sería como el estado ideal, prepararse para ese momento.
Bueno, amigos, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, amigos, continuando acá con nuestra invitada Juliana, a mí me gustaría saber sobre todo esto sobre de los cánones de belleza y esta fuente de la eterna juventud en la que las personas llegan a los 50 años y empiezan a hacer cuánto proceso hay para rejuvenecer, desde el botox, cirugías y todo con tal de no ver una arruga y de no sentirse en una edad mayor, de no sentirse viejo, diciéndolo coloquialmente. ¿Cómo hacerlo? Porque lo veo yo que tengo 28 años y no quiero llegar a los 30 y no quiero cambiar un proceso de vida. Entonces, estos estándares, estos cambios y este nivel de consumismo que nos está llevando a una vida mucho más desenfrenada y más rápida, está causando que primero que estamos viviendo mucho más tiempo, la gente se está muriendo a los 80, 90 años, 100 años, y segundo que queremos es vivir en otra época de nuestra vida, a diferencia de hace 20, 30 años. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión frente a esto.
Sí, hay algo interesante lo que mencionas ahí, mucho también porque es un ser humano como, o sea, estamos hablando de sujetos disgregados. El concepto de subjetividad tiene que ver con el concepto de construcción social frente a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente al envejecimiento. Entonces el concepto de envejecimiento nos está llevando, con relación a lo que tú mencionas, a la exacerbación de lo orgánico a costa de lo que sea, sin pensar incluso en lo que es el concepto de calidad de vida. Eso lo hace a uno pensar como varias cosas. Pues desde las teorías se plantearía, y tal vez es algo que habrá que explorar mucho más, está la teoría de los sistemas y un poco lo que es la teoría evolutiva. Desde la teoría evolutiva hablaríamos de que el sujeto, cuando se adapta y pues las condiciones se transforman, tal cual lo veríamos como un poco como pasa con los niños, viendo cómo antes digamos, condiciones al nacer y al ir creciendo eran tan distintas a lo que es un niño ahora, y que tampoco podríamos llamar hiperactividad un poco a ciertas cosas que antes hoy podríamos ir entendiendo de otro modo. Es decir, si vamos al tema de la teoría de evolución, encontraríamos que asimismo el adulto mayor, asimismo el adulto, no necesariamente el adulto mayor, sino también el adulto, se transforma en la medida en que su medio ambiente se lo va permitiendo y se va adaptando a las circunstancias, ¿cierto? Entonces diríamos que también un poco es como la disgregación entre lo biológico y lo social y cultural. Eso es lo que hace tener una mirada como tan sesgada, tan marginada de lo social, porque obviamente si tú te centras en el concepto biológico, vas a encontrar que la exacerbación del orgánico te lleva a querer estar bien, aparentemente mostrarte saludable, pero vuelve y juega el tema de la calidad de vida. Entonces, cuando yo te lo mencionabas y tú lo mencionabas ahorita un poco, es el tema de que listo, intensificamos también nuestras condiciones de productividad al máximo. Eso está muy bien porque eso denota también, pues digamos, el estar inmersos en una realidad, pero también en el sentido del poder incluir socialmente todo el tema de lo que son políticas de vida. Entonces las políticas de vida tienen que ver también necesariamente con el tema, digámoslo un poco, de los roles sociales, de cómo se resignifican esos conceptos de, por ejemplo, de vejez, de muerte, que históricamente han tenido su segregación, digamos un poco su marginación social. Creo yo que parte mucho desde nosotros como psicólogos de tomar conciencia desde las mismas significaciones que les damos a incluso a cosas como que se vuelven tan excluyentes como la condición de vida, la condición de, digamos, de sexualidad en términos de homosexual, bisexual, la condición de vida, digamos, desde el ciclo vital, anciano, adulto, mayor, porque eso lo que hace es, cuando hablamos de marginar, pues estamos hablando de que todo parte desde las mismas significaciones que nosotros le damos. Entonces, primero creo que eso es clave, entender cómo nosotros estamos significando y a través de eso cómo nos estamos relacionando. Entonces, cómo nos estamos relacionando, es decir, vuelve y juega ahorita con lo que hablamos de representaciones sociales. Esto marca toda una conducta social, toda una serie de circunstancias sociales que hacen que las personas se comporten de cierta manera. Entonces, tomar conciencia sobre esos procesos de cómo se resignifica, cómo se construye socialmente, es fundamental, considero yo.
Bueno, amables oyentes, llegué yo acá, soy María Beatriz Moreno. Tengo acá un claro ejemplo de lo que decía la doctora, es el poder de la elección. Es decir, uno tiene el poder de elegir qué tipo de vida quiere o cómo quiere hacer su vida. Uh-huh. Hay un libro que, bueno, lo recomendaremos al final, pero se llama ¿Por qué caminar si puedes volar?, de Isha. Es un método en el cual usted hace una interiorización, no es una religión ni nada por el estilo, sino es un método en el cual usted, digamos, empieza a conocerse a sí mismo. Esto suena paradójico, pero uno conoce a todo el mundo menos a uno mismo. Y uno vive todos los días con uno mismo y se mira al espejo y ¿a quién se ve? Pues a uno mismo. Pero desafortunadamente a uno le han enseñado que mire a los demás, pero que no se mire uno mismo, ¿cierto? Entonces acá hay un ejemplo muy bello, es una parte muy chiquitito que quiero compartir con todos ustedes, donde Isha habla de que ella siempre se ha sentido, digamos, fascinada por la gente humilde, por la gente que aparentemente puede ser desdichada porque no tiene plata, no tiene belleza, no tiene dinero, no tiene éxito aparente ante el mundo y la sociedad, pero son personas que con su sencillez, con su auténtica forma de ser, pues nos muestran y nos enseñan cómo debemos ser. Entonces ella dice acá, uno de los trabajadores municipales es una anciana, ella está hablando en Santiago de Chile, ¿no? Ella es una expresión de gracia pura, tiene rasgos y posturas refinadas. La pregunta es, ¿por qué está ella trabajando aquí? Viene a mi mente cuando la veo. En principio ella parece fuera de lugar, pero pronto te das cuenta de que pertenece a cualquier lugar. Tiene una serenidad, una paz interna que irradia a través del jardín como la luz del sol. Es tan amorosa en su trabajo que es como si estuviera acariciando las hojas cuando las barre. Los corredores en el camino pasan inadvertidos frente a ella como una brisa. Nada puede ensombrecer su momento o distraerla de su trabajo. El otro jardinero es un hombre viejo a quien el tiempo ha lastimado a tal punto que es imposible para él estar presente consigo mismo en algún momento. Él corre apresurado por todo el camino con una bolsa de hojas en su mano, mirando constantemente el reloj, sudando profusamente, distraído en sus propias compulsaciones. Y cuando me ve frenéticamente me hace la misma pregunta de forma habitual día a día. Me mira con desesperación y pregunta, «Señora, señora, ¿qué hora es?». Yo siempre le respondo, pero él nunca espera escuchar. Se va deprisa antes de poder oírme y le pregunta lo mismo a la próxima persona a su paso. Él no quiere la respuesta, solo quiere estar en cualquier parte menos consigo mismo. Persiguiendo el tiempo, persiguiendo las respuestas, evitando ser a tal punto que se ha vuelto un poco loco. La diferencia entre estas dos personas es manifiesta. Una es la pintura perfecta de la persona que vive en unidad. La otra es un retrato perfecto de alguien que está atrapado en la matrix de la mente. Ambas personas están en el mismo lugar haciendo lo mismo, pero no es lo que están haciendo lo que gobierna su felicidad. Más bien, es lo que están siendo. Cada vez que piensa una faceta, estás eligiendo lo que quieres ser. Estás eligiendo ser el amor, en lugar de identificarte con los disturbios interminables de la mente. Bueno, amigos, y con esta breve reflexión vamos a una pausa y continuamos.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, amables oyentes, retomando pues con esta reflexión que nos dejó la lectura, pues Julián, aquí pues nos explican dos formas de vida, ¿no? La persona que acepta su vejez, que acepta su ser, que es auténtico, pues es una viejita, que es una barrendera, que como decía anteriormente, puede que no tenga ninguna validez ante el mundo, pero que es una persona que está en una paz interior y que pues ha aceptado todas las vicisitudes de la vida y carga con ella pues todas sus experiencias, pero no como un lastre como a veces las cargamos todos, sino como un enriquecimiento de su vida, y simplemente vive, mientras que la otra persona es con la angustia del tiempo, tal vez por cumplir con un trabajo, porque le den un salario ya, pero es una persona que vive como, de pronto podríamos pensar que vive añorando el pasado, o la juventud, o cuando estuvo mejor y que no aprovechó las oportunidades. Entonces quiero que pues tú, como digamos experta en este tema, digamos de los duelos, no tanto de los duelos de pérdida de un ser querido, sino también de la pérdida de nuestra esencia misma, Juliana, pues hablemos un poquito sobre el tema.
Sí, tienes toda la razón. Ahí, yo pensaría que incluso inherente al lazo social que nos ha generado o que entendemos desde la adulto mayor, es precisamente el concepto o la relación que tiene con sabio, con digamos con persona que orienta, con persona que llega a un momento de la vida en que ha cumplido muchas cosas y que llega precisamente a eso, a reproducir todo ese conocimiento maravilloso y lindo que en algún momento fue parte de todo su recorrido por esta vida, la experiencia, ¿cierto? Entonces eso me hace pensar, Beatriz, claro, que obviamente la aceptación viene de un largo proceso individual, como tú lo decías, interior, donde uno se autoexplora, donde uno reconoce cada ganancia de cada ciclo vital, de cada momento de su vida, porque muchas veces lo que son aprendizajes no lo tomamos como tal. Y vuelvo y te digo, el lazo social, porque es que es en realidad donde desde, digamos, un poco desde la mirada biológica y social, donde se logran integrar ambas cosas, que logramos comprender ese concepto, no como una cosa aislada, no como el hecho de hablar de adulto mayor como el que ya está enfermo, el que para su productividad, para su modus operandi en el mundo, y entender, como lo mencionaba anteriormente yo, el concepto de políticas de vida, es decir, el tema de la integración social. La integración social es parte del poder reconocer dentro como lazo social qué nos aporta el adulto mayor, empezando porque no llamemos abuelitos, no llamemos viejitos, ay, tan tiernito. No, son cosas que de pronto que en algún momento pueden ser peyorativas. Una cosa es que sea mi abuelito o una persona que yo quiero mucho y se lo digo porque se lo digo de ternura. Otra cosa es, como lo decimos a veces, casi que con lástima. Entonces, de pronto desde ahí mismo parte mucho desde cómo manejamos los conceptos y desde, como tú lo dices, desde cómo también nos exploramos en cada momento de vida. Por ejemplo, como lo decían ahorita y lo decías tú, el término, el concepto de cumplir 30 y uno de sentir que, uy, una arruguita más, una canita más, pero bueno, ¿eso qué significa para mi vida? ¿Qué logros y qué avances? Porque yo pienso que sí, también va dado en los logros y va dado como en lo que tú vas encontrando como sentido en tu vida. Pero obviamente es resignificar, todo el tiempo resignificar para comprender que cada momento tiene su encanto, cada llegada de cada, no sé, edad, y más cada ciclo, porque entonces está el adulto joven, el adulto adulto y adulto mayor, obviamente. Entonces, de pronto, no es como cumplir un rol social necesariamente de tengo hijos, me caso, una serie de cosas, no. Es más cómo te sientes bien contigo misma. Entonces creo que de ahí parte también mucho del principio de realidad que uno construye para sí.
Ok, Julián, o sea, respecto a lo que estamos hablando y hacia dónde nos dirigimos es basarnos en nuestra identidad, en lo que queremos ser o lo que necesitamos ser. Pues como alguna vez lo leí con una de las etapas de las que, o de los cuadros de las etapas que hablaba Eric Fromm, dependiendo de la edad de los individuos, así mismo habían unas necesidades y unas expectativas que se cumplían. Entonces nos estamos basando es en que la identidad que nos marcamos, pues como ya hemos hablado, dependiendo del rol en la sociedad, los estereotipos que se cargan, todo esto, es ver esa identidad en la que el individuo se puede forjar o el cual se puede basar para que su vida pues no ni se estanque, como estábamos diciendo, que ya sea porque no haya cumplido con ciertas metas o porque la sociedad misma hace creer que la persona o el rol que debería, que estableció, ya terminó. Supongamos si es de padre, ahora pasa a ser un abuelo, que es un consentidor, y en muchas familias pues se trata como esto. Es básicamente eso, es marcar una identidad de lo que somos o de lo que podríamos llegar a ser o de lo que fuimos, en qué se podría basar esta identidad para que las personas se pueda decir que tengan establecido este desarrollo o no se estanquen.
Sí, tú lo mencionas. Pienso yo que el concepto de subjetividad es clave si lo entendemos en el marco de las relaciones contemporáneas. Subjetividad, ¿por qué? Porque yo me construyo con relación al mundo y con relación a mi experiencia de vida. Pues yo podría pensar que todo este tema que hablamos un poco ahorita, y como tú lo decías, la subjetividad se está construyendo frente a tres cosas. Lo diría una de las personas también que cito aquí, Miranda. Miguel Ángel Miranda, de pronto es como mirar un poco lo que es la negación del adulto mayor con todo este tema de la juvenilización que les mencionaba un poco al principio, donde tinturo mis canas, bueno, igual hay una serie de cosas que obviamente todos caemos en eso, ¿cierto? Pero donde trato de disimular mi edad, una serie de cosas. Una identificación negativa frente a ese concepto también del adulto mayor, que eso es exclusión también, obviamente. Y por último, pues no sé, creo yo que lo que tú mencionas también con relación a la identidad, es que la identidad también se construye desde que somos chicos, pero en la identidad se forja en la medida en que también estructuramos un carácter, unos rasgos de personalidad que son los que nos permiten como relacionarnos en contexto y saber quiénes somos, para dónde vamos y qué queremos, ¿cierto? Entonces digamos que ya parte de lo que es nuestra trayectoria en este mundo, que es este cuerpo que cambia obviamente, que envejece, pues va mediado por esa claridad que tenemos de lo que queremos en la vida y hacia dónde vamos, que creo que es realmente lo que en definitiva importa, ¿no? Pero que lastimosamente eso va muy de la mano y demasiado, diría yo, del tenernos que sentir y vernos jóvenes, y pues lastimosamente es algo que con lo que sí hay que luchar. Y vuelve y está el tema de que la biología y las ciencias sociales tanto no podríamos segregar y hablar como en términos separados, sino precisamente en conjunto, para comprender que el concepto de envejecimiento es algo que hay que comprender desde lo social y no solo desde lo biológico.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Los dejo con esta canción de Guapa para que reflexionemos un poquito, ¿no? Y no estemos sintiendo después la pérdida de seres queridos que pudieron ser muy valiosos para nosotros, esas experiencias y enseñanzas. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo, la dirección técnica de Daniel Mejía, y la dirección científica de la doctora Melissa Ortiz. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.